La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Éxito en el Aire.
Tu programa para estar actualizado sobre las tendencias digitales con la mayor cobertura e invitados de lujo que engalanarán el éter.
Con Alejandra Piaggi y Helmut Weigel.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Éxito, Éxito en el Aire. Por dos cuestiones, tiene dos acepciones. Una tiene que ver con el éxito en los negocios digitales, el éxito en las tendencias digitales, el éxito en esta realidad que nos convoca y nos evoca en este programa. Estos éxitos que a su vez tienen un correlato en la cultura digital, que es algo que también vamos a tratar de ir transmitiendo. Hay una educación que hace al mundo que para muchos es distinto, es diferente, pero que quizás desean formar parte. Es más, ayer hasta en el discurso presidencial se habló de algunas que otras cuestiones que se van a implementar digitales y creo que fue casi una de las propuestas establecidas. Habrá habido dos o tres nada más en el discurso y una de ellas tiene que ver con lo digital. Por eso creo que vamos a tener también invitados que son de lujo en estos asesoramientos. Hoy tenemos especialista en finanzas, en lo que tiene que ver con lo digital, pero también en lo que tiene que ver con lo tangible. Por consiguiente, vamos a tener un invitado de lujo que ya está aquí con nosotros. Por todo esto y mucho más, hacemos este éxito para también convertirte vos en un exitoso. Y en el aire, porque estamos en el aire, estamos en el éter, en este caso, de Radio Cultura FM 97. Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa que hemos dado intitular con mi co-conductor Éxito en el Aire. Éxito en el Aire está en Radio Cultura, como te dije, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, tenemos la posibilidad de ese toque mágico que solo Agustín Spielberg Romero me puede brindar. Ese toque mágico que solo Google Play te brinda y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que puede ser Android, que puede ser iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva, lo que somos, yo soy Alejandra Piaggi, él es Helmut Weigel, y estamos haciendo una cultura de radio porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. El Twitch hace que Helmut se mueva de donde está. El Twitch, el poder del Twitch, se podría decir. La juventud y el Twitch es una cosa fantástica. Es más, se dio cuenta hoy y venía muy tranquilo. Se dio cuenta en un determinado momento y dijo, oh, no lo encendí, me parece. No lo ubiqué. Y después se comenzó a ubicar él. A nuestro invitado por poco lo hace venir a la otra esquina de la mesa. Una cosa pero fantástica, pero él está con una sonrisa. Por eso que ingresen al Twitch, que tiene mucho que ver con él, porque es su apellido, Helmut 97.9. Bueno, yo te lo digo adrede, tu nombre. Habla al micrófono.
Mi nombre.
Bien, pero bien, te lo digo adrede porque salgas al aire. Entonces lo volvés a decir, Twitch.
Helmut, el Twitch, pueden conectarse a través de Helmut 979, Helmut bien. Con H.
Bien, ¿sí? Helmut 979 es el Twitch, yo le dije para que lo reitere simplemente, y estamos con él, y si hablamos de él, estamos con 6 años de experiencia en negocios digitales, ha viajado por diferentes partes del mundo para capacitar y buscar información de nuevas tendencias, ha entrenado equipos de ventas de alto rendimiento con miles de personas, estamos con Helmut Weigel. Hola Helmut, ¿cómo estás? días, buenas tardes. ¿Cómo le va? Aplausos, prepáreme, mi querido Agustín Romero, porque usted es un aplaudidor furioso internamente. Estamos con Helmut Weigel.
Bien. Gracias,
me gusta
gracias.
Porque
él combina dos,
unos que son tristes con otros que es en formato multitud, entonces queda más lindo.
Muy bueno, me encantó.
No, acá
encantó.
Los efectos son... Spielberg quedó allá, en Estados Unidos, quedó Steven Spielberg. Lo tenemos acá, el verdadero Spielberg. ¿Cómo le va a usted?
Bien, bien, todo excelente. La verdad, muy contento por el programa que vamos a tener hoy. Así que excelente. Bueno, gracias por esa intro. Y hoy tenemos novedades muy interesantes. Muy interesante lo que vamos a ver hoy, ¿sí? No solo que vamos a tener un empresario con mucha trayectoria en diferentes tipos de negocios, una persona que ha trabajado en bancos, sino que es una de las personas, ¿sí?, que ha fundado, ¿sí?, uno de los fundadores del primer café cripto de todo Latinoamérica. Muy interesante.
Va a ser un verdadero lujo. Ya vamos a ingresar con él. Lo único que te voy a decir es que estamos en vivo. Y si estamos en vivo, te voy a adelantar simplemente el Servicio Meteorológico Nacional, que hace que nosotros digamos que estamos en vivo. En estos momentos la temperatura es de 19 grados 4. La sensación térmica es exactamente igual. La humedad es del 50%. La presión es de 1008.6 hectopascales. El viento este a 16 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Solo adentrarme en mañana, mínima de 12, máxima de 20. A tener en cuenta, atenti por lo siguiente: por la tarde chaparrones y por la noche probabilidad de chaparrones, pero no va a estar lluvioso. Va a estar con chaparrones, que no es lo mismo que la lluvia torrencial, porque vi a nuestro invitado y la carita me parece, los días de lluvia no son copados, pero ya nos vamos a adentrar a ver qué le parece a él. Igual para los cafés y eso,
todos los días son copados.
Eso es maravilloso. Miércoles vamos a tener una mínima de 11, una máxima de 20. Jueves mínima de 10, máxima de 24. Y viernes mínima de 13 y máxima de 25. Ahí sí ya se hace presente un poquito más la primavera. Y ya estamos con él, con nuestro invitado de lujo de este programa, como lo es Éxito en el Aire. Estamos hablando de que con todo placer vamos a tenerlo, y es socio y cofundador de Crip Station. Oh. Con amplia experiencia previa, vamos a decir que en el BBA ha sido, es y será, porque muchos de los que trabajan, he preguntado, y es un asesor especialista en finanzas maravilloso, tiene una amplitud notable. Actualmente combina su conocimiento con el ecosistema de las criptomonedas. Su enfoque abarca la productividad, esto me encanta, la productividad, la mentalidad, la filosofía y la espiritualidad, lo que lo convierte en un estratega integral. Una cosa, lo tendríamos que tener como candidato a presidente. También se destaca como coach de negocios, brindando orientación valiosa para el crecimiento personal y profesional. Indiscutiblemente, él aporta su visión estratégica a casi todas las iniciativas. Y qué mejor que si tenés una iniciativa, estés con él, el número uno, el number one. ¿Puede ser?
El número uno, exactamente.
Hoy es el número uno.
Hoy es el número uno.
Hoy es el número uno. Estamos con Jorge Molina. ¡Aplausos! Muy bien, no hay que ser escuetos en los aplausos. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Helmut también. La verdad que una gran presentación ahí, Alejandra. Me gustaría ahí también hacer un paréntesis cortito, nada más, como un chico de barrio,
sí,
un chico humilde,
sí,
de un barrio humilde y que con mucho esfuerzo y mucho sacrificio sigue trabajando.
Contame un poco de todo eso. Dale. ¿Quién es Jorge Molina por Jorge Molina, independientemente de toda esta presentación? ¿Dónde naciste? Contame un poco tu historia.
Que es buena la pregunta y te agradezco por el espacio. Bueno, Jorge Molina, soy un muchacho de 36 años.
¡Qué joven!
Sí.
Acá, ¿sí? Juventud absoluta.
¿Sí?
Sí, 36 años, un niño, Jorge. Niño.
Lo estoy disfrutando, la verdad lo estoy disfrutando. No
la
sé
mejor
si niño,
etapa de la vida.
Lo estoy disfrutando.
Una
bastante,
gran etapa,
sí,
muy bien.
Lo estoy disfrutando.
Yo digo lo mismo a esta edad.
Bueno, es un chico que se crió en Caballito, en Capital Federal, sus primeros años, de una familia de clase media. En los 90 a mis padres, bueno, económicamente no les fue muy bien, como quizás a varias familias en ese momento, lo cual hizo que de clase media pasemos a clase baja o muy baja en esa etapa. Fuimos a vivir a Ciudadela, vivíamos en la entrada de lo que es el Fuerte Apache,
sí,
justo a media cuadra.
Mira.
Bueno, esos fueron mis inicios, digamos, de muy chico. Yo me fui para ir para Ciudadela a los 8 años más o menos. Pasé de ir a una escuela privada a una escuela pública, de que mis padres quizás tengan determinadas relaciones con las que se manejaban a otras relaciones totalmente distintas. Y bueno, eso fue un gran impacto en ese momento en mi vida, que quizás, obviamente, de chico, con 8 años, no lo asimilé de la misma manera que ahora, que es algo, me parece fantástico lo que viví y disfruto y es algo que me apasiona.
Y te hago una pregunta, Jorge, de aquel niño, sí, a este hombre, hoy en día ya adulto, ¿cuáles son las diferencias que encontrás?
La aceptación, sobre todo de lo que viví en ese momento, el perdón también a mis padres, que en ese momento no tenía las capacidades para entender lo que había pasado y todo me resultaba bastante doloroso y frustrante. Por lo cual, bueno, eso sobre todo, ¿no? Por supuesto que eso hizo que tener un cambio de mentalidad total y apoyarme muchísimo en eso, justamente, tener como ese ancla y la energía nace justamente de esa dificultad que viví en ese momento para entender que también había otro mundo, otras posibilidades y que dependía muchísimo de mí. Y bueno, ese fue un gran trabajo que fui haciendo durante muchos años.
¿Y qué aprendiste allí cercano en el Fuerte Apache?
Primero creo que los códigos de la vida, ¿no? Creo que se viven otras situaciones. Entonces eso yo siempre digo que mi escuela es la calle, ¿no?
La experiencia que te da la calle.
Sí, mi escuela definitivamente es la calle. Yo soy autodidacta y no suelo estudiar, no fui a la universidad, no tengo grandes estudios, sino que lo mío es gracias a uno de los grandes protocolos que es internet. Me permitió estudiar muchísimo, capacitarme muchísimo, me encanta estar leyendo todo el tiempo. Creo que fue mi escuela.
A la universidad, pero tuviste el aula en tu casa también, porque creo que ahí creaste tus propias fortalezas. Ahora entiendo en la presentación por qué en la presentación aparece tanto tu costado también espiritual, filosófico, antropológico, porque le das mucha importancia a lo que ya vamos a adentrarnos, lo que sos a nivel y representás financiero, pero si no tuvieras este otro dejo que viviste de la calle, de la experiencia, de la vida misma, creo que no tendría un buen contrapeso para vos como persona. Ahora entiendo cuando en una presentación se te presenta financista con estos dotes o estos aspectos tuyos tan importantes, con la autoestima, con la espiritualidad, con la antropología y con la filosofía, porque me parece que lo que estás rescatando mucho es la filosofía de vida.
Sí, totalmente. Bueno, creo que antes de arrancar al aire mencionábamos la situación, ¿no? Es decir, que bien estar muy bien con la situación actual del país. Bueno, eso pasó en off.
No, en off lo que pasó es que yo cuando llego, por lo general, hola, ¿cómo estás? Siempre llego puntual al horario, ya estaban ellos dos aquí, vamos a decir la verdad, si las intimidades se pueden contar, de lo que es el backstage de radio, ya estaban ellos, me senté, ¿cómo están? Y lo que me respondió Jorge, que después continuamos con Helmut al respecto, es vivos, como diciendo, con la vida ya te da esa posibilidad y esa apertura a poder hacer muchas cosas. Totalmente. Lo percibí apenas me lo dijiste.
Estamos vivos.
Sí.
Estamos vivos. Totalmente. Esas fueron las dos palabras. Estamos vivos, como diciendo, tenemos mucho más para hacer si lo estamos. Valoremos esto, ¿no?
Total, qué gran posibilidad de haber despertado hoy. O sea, a veces uno lo da por hecho, ¿no? Que mañana vamos a despertar, que vamos a dormir y vamos a despertar. Cuando ya dejas de dar por hecho algunas cosas y te enfocas, creo que mucho en el presente, por supuesto, con una mirada de mediano y largo plazo y saber tener esa mirada también está muy bueno, pero creo que el ancla siempre debe ser el ahora, el único momento real, lo que está pasando en este momento y bueno, tener esa posibilidad de despertar, nuevamente afrontar nuevos desafíos que por supuesto que van a haber en la vida, van a estar siempre. Me parece que es lo más importante, al menos para mí, así lo vivo, así lo disfruto y por supuesto que eso no deja de que haya momentos difíciles, momentos tristes en los cuales uno pueda también reflexionar.
La vida misma,
sí, por supuesto, sí.
Vos decías que te convertiste en autodidacta. ¿Qué fue lo primero que hiciste como autodidacta? ¿A dónde ingresaste? ¿A qué mundo ingresaste?
Es una pregunta
amplia.
Yo quería hacer una pregunta un poquito que quizás la podés contestar a las dos juntas. Que claro, como vos me decís, no estudiaste nada, sos autodidacta, eso yo me reflejo mucho porque yo también soy autodidacta. Entonces, viste que yo te había contado un poco la primera vez y respondí de la misma forma. Y está bueno encontrar a alguien que también sea autodidacta y que ya venga con más trayectoria, más años.
¿Sí? Te sentís como espejado.
Exacto, me veo como un espejo, un reflejo. Que también fue lo que me hizo conectar para invitarlo, ¿no? Porque nosotros ya habíamos hablado por algunos asuntos anteriormente y quedamos en contacto. Y yo siempre veía lo que transmitía, las historias, y era siempre como querer dejar un mensaje, siempre se sentía un mensaje de gratitud. Yo te quería hacer una pregunta. Desde esos 8 años, cuando vos ya estabas viviendo, que pasaste por estas situaciones que recién nos comentaste, de ahí en adelante, resumido, ¿no? Porque es larga la historia, pero ¿cómo fue que empezaste a encarar en ir desarrollándote con lo que sos hoy, con los negocios? Desde chico sos, por ejemplo, emprendedor y buscás salir adelante, o qué fue lo que te hizo ver toda esa parte?
Voy a dejar la tuya para el final, que es un poco más amplia todavía.
Es más amplia, ¿no?
Sí. La verdad, Alejandra, que no tengo claro qué fue lo... Perdón, cuál fue la decime exacto.
Estabas delante de tu computadora, sí. Jorge. ¿Qué fue lo primero que escribiste? ¿A qué mundo?
No, espera... Quería transmitir, creo, algo importante con esto que dijiste. Te digo lo que recuerdo, porque realmente creo que mentiría si digo fue esto, ¿no? Pero sí recuerdo algo muy, muy concreto. Tenía unos 14 años, creo, más o menos, 14, 15 años. Y me acercaron en ese momento el libro. No era el libro, sino que era un video de El Secreto, que creo que muchos lo deben conocer.
Secreto, sí.
Hoy, por supuesto, tengo otra mirada sobre eso, en la cual podemos discutirla, debatirla, y creo que hasta es lindo. No, quizás no tengo la misma mirada que en ese momento, pero sí me ayudó muchísimo a pensar que había otra posibilidad o algo distinto en un momento en el cual tenía poca capacidad para ver dónde podía hacer algo distinto yo, ¿no? Dónde podía cambiar o cómo podía cambiar mi realidad. Era como que no tenía las herramientas, no tenía el entorno, porque esto es muy importante cuando uno vive en esta clase de barrios y va a determinadas escuelas, o sea...
Dime con quién anda y te diré quién eres.
Se junta con determinadas personas y tu familia, bueno, todo eso termina siendo el entorno, que en ese momento no me favorecía mucho a lo que yo pensaba que había un poquito más allá, y en ese momento esa fue mi ancla de nada, de entender algún tipo de positivismo, de algún tipo de atracción, de algún tipo de foco, de energía, de entender que habían otras cosas, ¿no? Después, bueno, yo hoy tengo otra mirada sobre eso, pero ese puntualmente fue como un gran clic para mí, que fue lo primero, digamos, que me motivó muchísimo.
A través del secreto encontraste un secreto que habitaba en vos, que después lo fuiste moldeando.
Sí, aparte, de hecho, en ese momento, cuando me lo trajo uno de mis hermanos, más chico que yo, me dijo, ah, mira, me encontré con esto, se me dijeron, pero me lo dio como medio que no, como que no le interesó demasiado. Yo lo consumí, y cuando lo consumí, después vino otra persona más ahí en esa semana y me dijo, che, me contaron de esto, y vino y me trajo lo mismo. Entonces, como que fueron una serie de eventos en la que dije,
bueno, te diría que ya hay señales.
Esto, sí, esto me parece que es algo interesante en donde puedo poner mi energía. Y bueno, me enfoqué mucho en eso, en esa forma de vivir, de expresarme, de ser positivo, de tratar de transmitirle al universo lo que quería. Por supuesto, con muchas acciones y mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero con esa mirada, y bueno, me fue muy bien con eso, y bueno, hoy tengo quizás mi propia filosofía sobre el tema, pero sí, es algo que trabajé muchísimo y que en ese momento me ayudó, y era muy chico.
¿Y cómo nace ese emprendedor que dijo Helmut que habita en vos?
Bueno, también fue un poco amplia desde los 8 hasta el día de hoy, pero creo que es interesante porque... A ver, yo, como te decía recién, ¿no? Con 14, 15 años, yo vivía todavía en Ciudadela, ahí en el barrio, y no tenía un entorno que me favoreciera para poder pensar o ver que existe algo más allá, porque a veces lo difícil de entender de la gente que tiene otras posibilidades es que ni siquiera sabe qué es lo que claro. existe, ¿no? Porque una cosa es, un día me dijeron algo que es, nadie añora lo que desconoce, ¿no? Entonces,
claro, es como que perdés el propósito.
Sí, en ese momento, o sea, desconocía muchísimas cosas, que hoy por supuesto también debo desconocer muchísimas otras.
Pero podés añorar.
Sí, sí, pero en ese momento era, nada, era totalmente, no entendía ni siquiera para dónde iba el mundo, que ni yo ni nada. Entonces, no, estaba totalmente perdido, pero con ganas. Sabía que algo quería, que algo distinto quería.
Qué bueno, había una motivación.
Sí, siempre hubo esa motivación. Y bueno.
Y estaba encendida.
Y estaba encendida.
Porque a veces se apaga. Qué bueno para todos aquellos que quizás están viviendo esa situación que vos vivías en el allá y entonces, decir, guíense por esa motivación y traten de encontrarle un propósito a sus vidas.
Sí, sí, y la verdad es que esto. Algunas de las cosas que digo a veces pueden sonar un poco locas, pero son parte de mi realidad y lo que siento.
¿Y si sos vos?
Entonces me gusta transmitirlo así. Pero siempre pensé en la idea de que en la vida, ¿no? Que podía lograr lo que quería. Y creo que fueron pasando distintas etapas.
¿Pero sabías qué querías?
Y esa es una buena pregunta y lo que iba a decir ahora, que es justo lo que él me preguntó sobre claro, los 8 años.
Sí,
claro,
sí.
En ese momento no sabía mucho lo que quería. Y una vez escuché un político, creo, no sé si fue Patricia Bullrich o no, pero no quiero desmerecer lo que dijo, sino que dijo algo que me pareció... Muchos lo pusieron como malo y yo al contrario me lo tomé como algo muy positivo, que dijo, no sé si fue ella, perdón, porque capaz que no fue, dijo como de los chicos de los barrios, el único sueño era tener una banda de cumbia, ¿no? Fue una cosa así que dijo, y dijo o otra cosa, era como las dos, digamos, sí, sí. líneas que tenía. Bueno, sí, mi primer sueño era de estar en tener una banda de cumbia, y no sentía nada de malo por eso, porque claro, estaba en un barrio como
claro.
de vuelta a lo que decía recién. No tenía mucha visión de qué podía hacer. Y
claro,
de repente
no
la vida de un artista.
Claro, y de repente
no
los chicos del barrio que más o menos le iba bien.
Un sentido.
Claro, los chicos del barrio que más o menos le iba bien y que les gustaba lo que hacía y que de repente podían crecer, eran chicos que tenían grupos de cumbia mucho, ¿viste? No me encontraba con empresarios.
Cumbiero y algún otro futbolista.
Claro, claro, bueno. Está Carlitos. Claro, está Carlitos, ahora está
Almada.
Sí, sí, sí.
Claro, sí, sí, sí. He tenido gran relación con todos. Los chicos. Y bueno, en ese momento, bueno, de hecho, Carlitos en ese momento puso Pío Lavago, que era una de las bandas de cumbia del Fuerte, que eran los amigos de Carlos,
claro.
muchos de los cuales también son amigos míos. Y bueno, en ese momento tenía esas ganas y se dio una situación en la cual pertenecía a un grupo de cumbia en ese momento con un cantante muy famoso, que le mando un abrazo y lo quiero mucho, que es Roberto Edgar, del grupo Volcán.
No te puedo creer. ¿Formabas parte?
Yo formé parte, claro, de la segunda agrupación que él hizo, que se llamaba
Mira,
Agrupación 52.
Claro.
Y fue todo muy muy casual. De esas
¿Y vos casualidades
hacías,
cantabas?
De
o tocabas.
Es muy gracioso, sí, es muy gracioso. Imagínate que yo un día estaba en la casa de mi mejor amigo y me llama mi tía y me dice, mira, se comunicó acá Roberto Edgar, me dice que quería hablar con vos, yo no lo conocía a él, quería hablar con vos porque te quiere ofrecer estar en una banda. ¿Viste? Y yo dije, bueno, ¿cómo me contactó Roberto Edgar? Yo
claro.
lo había visto en algún lugar, en un bar, ya sabía más o menos por dónde podía venir la mano. Y bueno,
ahí las antenas se encendieron y
sí,
dijiste, viene por acá.
Sí, bueno, él se puso en contacto con en ese momento con el que era el gerente del bar. Yo me había visto y dijo, che, me gusta ese pibe, esa la onda. Yo en ese momento era otra onda, tenía unos aros así, estaba todo bronceado.
Ahora está banquero, empresario.
Pelo largo,
sí, era, pero no pierde la esencia.
Sí,
no,
pelo largo, era un lindo personaje.
Porque fíjate que a mi presentación quiso aclararla, es decir, ir a su esencia.
Sí, sí, totalmente.
Por eso digo que no pierde la esencia. Y con Roberto, ¿y ahí qué hiciste?
No, bueno, y ahí se dio, lo llamé, bueno, che, mirá, no sé, yo hablé con él un miércoles y me dijo, mirá, el sábado salimos en el programa de La Tota, en ese momento estaba.
Claro.
Me dicen, el sábado salimos en el programa de La Tota.
Claro, en aquel momento conducía La Tota, lo que hoy es Pasión de Sábados.
No, habían dos, estaba...
Al de Canal 9.
En ese momento estaba La Tota y estaba Pasión
sí.
también.
Sí, sí, sí.
Y bueno, me invitó, me dijo, mirá, el sábado sale, así que si te sumás, vení, es un playback, así que no hay que hacer mucho, bueno, vení, que nos conocemos en la semana. Te pongo el tema, bueno, puse el tema en ese momento que era Locura Automática, que sonaba en todos lados.
¿Y vos hiciste playback?
Hicimos un play, bueno, llegué ahí al programa, ya hasta que llegué me parecía todo muy raro, porque imagínate que no lo había visto nunca había salido en la tele, no entendía nada, y bueno, nada, había una banda ahí armada, éramos cuatro adelante, como más o menos la onda de lo que era Volcán también, sí, antes, que eran, viste, sí, cuatro, sí, pies, sí, adelante, sí, estaban ahí bailando un,
claro,
poco de...
tenía como la facha,
y bueno, y ahí se dio, salimos, pues me pusieron el micrófono adelante, tenía que hacer como que hacía playback, etcétera, sí, y bueno, sí, fue la verdad un lindo recorrido después.
Ah, pero no tuviste que tocar nada como playback, porque hay algunos que hacen que tocan el piano.
No, a mí me tocó el micrófono como que era corista.
Ah, bien, bien,
y
bien,
después de ahí fueron,
algunos también hacen que tocan la guitarra y no tocan.
Yo quiero escuchar
No, me da mucha vergüenza, pero sí, no, fue lindo, la verdad, fueron algunos años ahí que disfruté en la banda, con, bueno, me quedé con grandes amigos.
¿Qué edad tenías
amigos,
a todo esto? ¿Qué etapa fue? ¿Qué edad tenías?
Tenía 16, y bien, ponele que fueron unos 3 años, terminé ahí a los 19 años.
¡Qué joven!
Sí, era bastante chico. Y la verdad estuvo buenísimo, recorrimos todo el país, tocamos en Uruguay, en Brasil, bueno, fue lindo, fue una linda experiencia que me hizo romper mucho el hielo,
porque imagínate del barrio.
Y aparte de salir un día así de una,
como
en la tele,
¿viste?
era como muy
Jorge, estuvo, ¿y qué le dirías lindo hoy, porque nos escucha mucho? ¿Qué le dirías hoy a Roberto Edgar?
No, lo que le digo siempre, que es un crack, que me enseñó muchísimo, es un gran amigo.
Es un hombre que ha tenido mucha experiencia también de vida.
Sí.
Se ha recostado mucho en la espiritualidad. Total. Es una persona que ha sabido descubrir a su persona más allá del personaje.
Sí, total. No, es una gran persona, un gran ser humano. Aprendí muchísimo de él a nivel humano, ¿no? Aparte, bueno, de lo que fue la banda en sí. Cuando uno está en una banda viajas mucho, entonces tenés muchas charlas y bueno, eran horas de charla
y las rutas.
Sí, y nada, él también tuvo una gran experiencia y una gran experiencia de vida, como comentás. Él se vino muy chico de Misiones, tuvo una banda,
y aparte,
que pegó muchísimo,
cuando
y una situación
fama
muy
también
difícil.
Se impone, a veces entras por determinados caminos que él mismo lo dijo, que son sinuosos, que son difíciles, uh-huh, pero que se supo imponer ante muchas situaciones de la vida.
Sí,
así que le mandamos un cariño muy grande a Roberto Edgar. Ahora se viene la otra etapa. Esto es como una película de Netflix. Sí, lo que nos está contando Jorge, yo siento que voy en episodio 1, 2, 3 y quiero seguir. Pero
no sé
ahora
si llegamos.
Claro, y bueno, tenemos la otra parte. Viste, sí, que vienen partes las películas. Tenés episodio 1, 2, 3 hasta el 10 y después venimos parte 2 y seguimos.
Sí, exactamente.
Y continuamos ahora, vamos con los spots de campaña y continuamos con este programa que vamos a intitular Éxito, Éxito en el Aire.
Éxito en el Aire, para que puedas actualizarte sobre los negocios digitales y nuevas tendencias.
Y continuamos, como dice nuestro separador, haciendo este programa con Helmut Weigel, Éxito en el Aire, aquí hoy con un invitado de lujo como lo es Jorge Molina, que lo tenemos en los distintos episodios. ¿Qué episodio viene después de Roberto Edgar Volcante? Vamos.
Bueno, de ahí es como, viste, un subir y caer al vacío todo el tiempo. Creo que es la vida misma y también emprender demuestra también muchas áreas de la vida, ¿no? Que son así, arriba, para abajo. Es como los mercados, yo siempre le digo también, sí, ¿viste? Cuando se me dicen, che, pero todo sube, todo baja.
O como el corazón.
Sí, es la vida, sí.
Los latidos.
Hay varios patrones que te muestran, digamos, qué es lo normal
en
la vida.
Con tal de no estar en permanencia como si fuera la muerte.
Correcto,
subís y
sí,
bajás, subís y bajás.
Si estás en movimiento es porque estás vivo totalmente. Uh-huh. Y en ese
es la
momento,
vida.
Claro, y en ese momento, bueno, es como que volví a Foja Cero porque tenía 19 años. Bueno, el motivo por el que nos separamos ahí fue que falleció un compañero de la banda, saliendo de un momento en un boliche, sí, ahí en la noche, a veces tiene sus cosas muy difíciles, como comentabas, sí, recién. Y ahí hice como un clic que dije, ¿qué sigue en mi vida ahora? Porque no me veía en eso ya para toda mi vida, como que ya había cumplido ese sueño.
Esa
idea que dije, che, me gustaría esto, y de repente sucedió. Buenísimo, lo viví, lo disfruté.
¿Viviste mucha gira?
Sí.
¿Tuvieron mucha gira? ¿Cómo eran esas giras?
Sí, a full. Y salíamos capaz un jueves y volví a mi casa un lunes. Claro. Sí, y era de ir de acá para allá y tener tres shows acá, 4, 5, 200 kilómetros por hora de acá para allá porque no llegás al show y dale que no llegamos y si no llegás no cobrás.
Sí.
Y nada, te mueves demasiado.
Claro, porque eran cantidad de shows por noche. Yo lo porque hablé con Roberto Edgar me dijo, eran cantidad de shows, a veces que teníamos 6, 7. Y una vez le pasó que quien conducía, justamente, que lo llevaba, la combi que lo llevaba, se olvidó uno de los destinos y siguió para el otro. El hecho de ir en tantos shows, sí, en una misma noche.
No, y aparte los choferes a veces también vienen de largos, claro, viajes y también vienen cansados. Quizás ellos ya vienen, viste, con otro trajín
y pasaron en una banda. Y él me dijo un día en ese momento, y ahí me sirvió también para mí hacer un clic cuando se pasó de ese destino en donde tenía que ir.
Sí.
¿Y después cómo seguimos?
Bueno, no, después a partir de ahí dije, bueno, ¿qué sigue para mi vida? ¿Cómo me meto en el mundo laboral? Dije, ¿cómo empiezo a agarrar el pico y la pala? Y bueno, de vuelta, ¿no?
¿Te imaginabas en un trabajo convencional?
No sé si me imaginaba, pero no me imaginaba demasiadas cosas, ¿viste? No sabía demasiado para dónde podía disparar. Y en ese momento me puse a investigar, a ver, y tuve dos referentes muy importantes. Uno fue mi hermano mayor, es mi hermano mayor, y el otro, mi pareja, mi novia, que en ese momento, bueno, yo estoy hace 17 años con ella, o sea, hace bastante, casi toda mi vida. Ella era comercial, bueno, manejaba un equipo en ese momento en un call center. Mi hermano en ese momento creo que trabajaba también en, no me acuerdo si en un retail o qué también, pero comercial, digamos, los dos con un espíritu muy, muy, muy importante. Y bueno, yo ahí había visto como un patrón y dije, bueno, acá yo no necesito demasiados estudios, necesito tener la actitud que tienen estas personas.
Claro.
Dije, si tengo esa actitud, o sea,
fueron tu ejemplo.
Claro, me puede ir mínimamente como le va a ellos, digo. Entonces dije, bueno, y me parecía que les iba bien, ¿no? A nivel, digamos, que iban creciendo, sí, profesionalmente, sí, si querés económicamente también, pero tenían como ese constante crecimiento, que es lo importante en la vida, ¿no? Siempre estar en constante crecimiento, que es un poquito más que ayer.
Y ligado a ambos a lo financiero en ese momento.
A lo comercial. Sí, a lo comercial, sí. Él estaba en una cadena muy grande y ella en un call center muy grande también. Y bueno, me fui capacitando con ellos, así, sobre todo con Anabela. Ella me ayudaba, yo empecé, che, como necesito herramientas para pasar entrevistas. Y bueno, me ayudó muchísimo en ese momento. Empecé de vuelta de autodidacta, a leer, hasta que, bueno, entré en un trabajo en ese momento que era referido a eso, a lo comercial. Hice 1, 2, 3, hasta que de repente, bueno, entré en un concesionario ya muy grande, después ya manejé equipos. Y bueno, cuando ya había hecho como un recorrido importante y me había crecido y me había superado y ya había ganado el dinero donde me sentía cómodo también, me venía capacitando y creía que tenía como varias oportunidades para ver para dónde disparar, me agarró de vuelta como esas ganas de hacer algo que por lo menos sea disruptivo para mí.
Sí.
Ya tenía creo que unos 26, 27 años y me dieron ganas de entrar a trabajar en un banco. Y era un poco difícil, porque normalmente cuando entras a trabajar en un banco...
¿Cómo es trabajar en un banco?
Claro.
O sea, ¿cómo una persona, por ejemplo, que quiere trabajar en un banco puede entrar? ¿Y cómo fue tu experiencia, digamos, ahí?
La mía fue hermosa.
O sea, porque vos me decís... Yo me imagino que cuando una persona dice, trabajé en tal banco, me imagino detrás 5 o 6 años de estudio para entrar... Y sí, esta historia que vos me contaste es un poco disruptiva.
Qué bárbaro,
está muy buena.
De autodidacta.
Es de
fantástico.
Autodidacta.
Sí,
y,
total.
Exacto.
Total.
Ahora vamos,
sí,
al episodio BBVA.
Sí, BBVA. Sí. Y fue súper divertida. Esa, la verdad que fue así como lo decís. O sea, veía como medio difícil, veía una brecha importante entre mi deseo de trabajar en un banco, que no sabía bien por qué tenía ese deseo, pero decía, che, bueno, me parece que está bueno trabajar en un banco. No tenía claro por qué.
Te pudo más el deseo que el prejuicio.
Sí. Y tenía como ese deseo también en ese momento. Y dije, bueno, quiero trabajar en un banco. Me lo empecé a poner en la cabeza. Sí, y bueno, se ve que en ese momento mandé currículum, no me acuerdo bien, pero mandé. Y sí me acuerdo que, bueno, en un momento me llega un mail y me dicen... Bueno, mirá, fuiste preseleccionado, tenés que hacer una prueba que duraba 4 o 5 horas. Nada, ahí en asincrónico, digamos, te la mandaban, sí, y vos tenías que hacer la prueba. Era una prueba de competencias muy, muy difícil, me acuerdo. Fueron 4 o 5 horas. la pasé esa prueba de 5 horas y bueno, y ahí ya me llaman, me dicen, bueno, quedaste después de la prueba, tenés que tener otra entrevista, pues tenés entrevista sobre entrevista,
claro,
sobre entrevista. Y bueno, me llaman, que bueno, que había quedado, que tenía que ir, y cuando voy, y bueno, esto que decís, claro, éramos 50 muñecos más o menos, todos de traje, corbata, tenían, no sé, uno tenía 3 títulos, el otro 2, viste, tipo se tiraban los títulos así por la cabeza, viste, típico. A ver quién tenía más títulos. Claro, yo caí, viste, con aro, viste, sin corbata, viste, medio un personaje.
Actitud.
Medio un personaje distinto, y éramos más o menos 50, por lo menos 50, una entrevista grupal. Mirá. Y bien de película, viste. 4 o 5 personas ahí de traje, así bien engominados, ahí
con la carpetita en la mano,
sí, mirando así a los 50, sí. y bueno, una sala muy grande. Me acuerdo que entré, habían imágenes de personas, o sea, de distintos referentes, y estaba Messi, y yo así como lo vi a Messi, lo agarré, sí. Lo agarré de una, dije, bueno, si van a decir algo sobre esto y preguntar, yo me agarro a Messi. Agarré a Messi, me senté. Bueno, cuando hicieron, no sé, creo que no me acuerdo, que lanzaron una pregunta en ese momento, que creo que era sobre justamente la persona que habías elegido y por qué. Yo levanté la mano para ser el primero. Bueno, di el por qué que había elegido a Messi. Bueno, se desenvolvió todo. Después, juegos en equipo, etcétera, para evaluar distintas habilidades.
Pero fíjate que levantaste la mano el primero. Diste mucho,
sí,
que decir en ese momento.
Sí, sí, fui muy preparado para la entrevista.
Con el 10.
Sí, me había...
Y eligió el 10.
Eligió el 10.
Estuvo,
sí,
en todo.
Sí, sí, sí. Y me había capacitado mucho para esa entrevista, del hecho de cómo pasar la entrevista, ¿no?
Y aparte la experiencia.
No es el conocimiento nada más. Lo que ellos se fijan no es el conocimiento nada más. Lo que ellos se fijan es un verdadero líder.
Sí, el líder y la actitud,
más,
¿no?,
allá de la capacidad, obviamente, como,
sí,
profesional.
Y la verdad que estuvo buenísimo. Bueno, pasó todo. Cuando salimos, esto es una historia real, ¿no? A veces queda un poco egocéntrica, pero es una historia totalmente real. Cuando salimos todos los que estábamos ahí, nos mandaron abajo a tomar un café, en lo que era el campus del BBVA en ese momento, creo que estaba en Reconquista. Y bueno, me llaman primero, me dicen, Jorge, ven y pasa, me dice el muchacho. Y me dice como que, claro, yo en ese momento me había postulado a un puesto que se llama Fuerza de Ventas, que son los que están en la calle, más bien están en la calle yendo a,
sí,
hacer ciertas acciones con ya sea empresas o,
claro,
o empleados de las empresas, y sí, van a hacer ese onboarding.
Dabas para otro.
Y claro, y era un trabajo part-time en ese momento, que eran unas 4 o 5 horas, y bueno, era yo me había postulado para eso, porque yo dije, bueno, ingreso al banco, después
vos
veo.
Con eso te alcanzaba para después avanzar.
Sí, y después veo.
Pero era pisar el pie.
No, y aparte también yo venía a trabajar mucho, en el concesionario trabajaba muchísimo, trabajaba,
claro,
10, 12, 15 horas, uh-huh, las que sean, laburaba, le metía a fondo, y en ese momento dije, bueno, quería aflojar ya con esta idea, que bueno, vuelvo al punto que vos me dijiste, ya con esta idea de emprender, porque,
claro,
venía haciendo emprendimientos, pero siempre los tenía como en la segunda y nunca terminaba de explotarlos porque...
Claro, la figura era el trabajo y el emprendimiento quedaba como fondo.
Mi trabajo de relación de dependencia siempre se lleva todo mi foco, que está bien porque vos tenés que darlo,
obvio,
todo por, ese, sí, por esa empresa.
De lo cual aprendiste para después pasar a que el fondo sea figura.
Total, total. Y bueno, en ese momento 4 horas me pareció, dije, bueno, y casi puedo quizás pivotear y puedo tener un trabajo en relación de dependencia y puedo también empezar a poner más foco en los negocios. Bueno, la cuestión es que me dijo, sí, quedaste, etcétera, en ese momento. Pasaron unos días.
¿Fuiste el único que quedó de los 50?
No, no, supongo que más, pero no recuerdo, no, yo no lo,
claro,
sé.
Claro.
Ah, le importó que quedó.
Sí, yo,
ah, claro,
quedé,
listo, ya
me
está.
Llamaron, me
ya
dijeron,
está,
listo, quedaste, no sé, se van a comunicar con vos. Y la verdad que fueron 2 semanas muy difíciles porque yo en el medio... Bueno, yo cuando ya me dicen que quedé, empezó a hacer los preocupacional, todo, toda la historia para entrar, renuncio al otro trabajo y bueno, y ahí me dicen, que en el medio me dicen, mirá, pasó X cosa, no me acuerdo qué, me dicen, y no tenemos el lugar para que entres, me dice, porque bueno,
y vos ya habías renunciado.
Y se traspapeló y no sé qué, bueno, me dio toda una explicación en ese momento y yo dije, mirá, yo ya renuncié, le dije,
claro,
ya me quedé sin trabajo, le digo, o sea, bueno, no sé, le digo, decime qué tengo que hacer, si tengo que barrer el piso, a dónde tengo que ir, pero bueno, dame una mano con esto, le dije a la chica que en ese momento era con la que yo estaba teniendo relación, y me dice, bueno, espera que vamos a ver qué hacemos. Claro, para mi sorpresa fue todo mucho mejor. Me dice, mira, te conseguí una posición, pero para trabajar adentro del banco en una sucursal, como ejecutivo de cuentas.
Ahí va.
Serían más horas, me dice. Claro, yo no me imaginaba nunca trabajar dentro del banco como ejecutivo de cuentas. El fuerza de ventas es otra cosa.
Sí,
claro.
Sí, en la calle, sí.
Y otra cosa estará adentro.
La otra es estar ahí y, viste, que son otros perfiles de personas también. Entonces, nada, me dijo, lo único, dice, tenés que tener una entrevista. Yo dije, ¿cuánta entrevista? Ya venía entrevista,
claro.
entrevista.
Otra más para
mí. No, y aparte era una entrevista distinta porque había dejado el trabajo.
Claro.
Otro peso.
Transpiré un montón en esa entrevista, me acuerdo que transpiré un montón. Y
pero mira, todo perfecto, ¿no? ¿Cómo se fue acomodando todo?
Me llamó, me dijo que tenía que tener una entrevista con el territorial, que bueno, nada, si pasas la entrevista, entrás. Yo dije, bueno, listo, queda todo en la entrevista esta. Y bueno, fue una hora de entrevista real, una hora o poco más, pero muy al hueso. El muchacho, la verdad, estuvo buenísima la experiencia. Bueno, y ahí entré a trabajar al banco, fue mi experiencia en el banco, que fue súper, súper enriquecedora, súper linda, otros perfiles, otras personas que no eran el entorno que estaba antes, ni mejor ni peor, totalmente distintas.
Claro.
En donde
aprendiendo de todo.
Sí, vas aprendiendo un poco de todo y traes tu experiencia también, que la verdad que cuando vos venís de trabajar en industrias como la automotriz,
sí,
es muy agresiva a nivel comercial. Entonces aprendés muchísimo, trabajás mucho todo el tiempo con mucha presión y aprendés a trabajar con presión, y en el banco no tenés tanta presión, o al menos para mí.
No, pero esa presión te hizo ayudar a entrar al banco.
Claro.
Porque fue todo bajo presión.
Y ahí aparte fuiste...
Y ahí llegó a ese lugar.
Y yo veía, claro, que mis compañeros sufrían mucho de presión en el banco, y yo venía como
claro,
con otra presión,
claro,
¿viste?
Claro, vos manejabas,
estabas tranquilo.
Claro, para mí era una papa, ¿viste? O los objetivos que nos ponían eran fáciles, ¿viste? De llegar y bueno, nada, ahí me encantó esa etapa porque...
¿Y te permitió hacer la parte de emprendedor?
No, porque claro, porque yo
porque
pasé de 4 horas a full time.
De part time a full time.
Entonces seguí con mi gana de emprender y haciendo cosas en paralelo, pero seguí en la misma, que no podía terminar de romper ese...
Jorge, ¿y el mundo cripto y financiero,
eso,
cómo llegás?
Bueno, esa pregunta, yo también quería sumar a esa pregunta. ¿Cómo llegaste ahí? Y no solo eso, ¿cómo fue el nacimiento del Crip Station? Porque eso fue bastante innovador, fue bastante bueno.
Yo me acuerdo.
Yo vi cómo arrancaron despacito en Puerto
Madero.
Yo
cuando vos me pasaste que íbamos a tener a quien fue uno de los fundadores, me acuerdo en televisión, las primeras entrevistas que se habían hecho...
Se había nombrado en un momento.
El lugar, Crip Station, pero por favor, el lugar. Aparte, divino en Puerto Madero.
Y aparte que tienen una alianza con Binance. Eso, ¿cómo fue en un resumen? Pues después me gustaría que terminar con otra pregunta que sé que es algo que te interesa también.
Pero vamos a tener horas.
Sí. Uy, mira, tenemos para horas acá. Sí.
Bueno, ahí resumo. En el paso por el banco me metí muchísimo en el mundo de las inversiones. Me encantó ese área que yo no había explorado tanto antes. Sí, estaba muy metido en el tema de los negocios, la parte comercial, la comunicación, el liderazgo de equipos. Y ahí sí me metí muchísimo en un área que no había explorado, que es esta de las finanzas, de cómo se mueve el dinero, ¿no? Es el famoso follow the money. Y empecé a meterme, a estudiar muchísimo en lo que daba el banco, por un lado, pero la verdad que muchísimo más, siempre desde la autodidacta y desde lo que me gustaba a mí. Y bueno, conocí también otras personas muy similares a mí, de hecho un gran amigo y socio que es Santi Peris. Que bueno, con él transitamos una etapa en el banco y nos fuimos juntos también en ese momento. Y ahí, en respuesta a tu pregunta, un día leo un paper del banco y veo blockchain, bitcoin, veo algunas cosas ahí que yo ya había visto anteriormente, pero cuando lo vi en su momento no le di ni bola,
claro.
No tenía ni idea ni qué era. Y en ese momento, que cuando lo vi en el banco, me llamó un poquito más la atención.
¿Lo viste más serio?
Lo vi un poco, dije, pará, sí, viste.
Si está en el banco es por algo.
Follow the money, dije, pará, ¿dónde está yendo el dinero? Y ahí empecé a estudiar un poco más, a meterme, a entender qué era Bitcoin. Ahí entendí cuáles eran sus fundamentales, ahí entendí la tecnología, entendí cuál era la propuesta, qué es lo que había pasado, por qué había nacido, qué solucionaba.
Ahora, vos imaginate, eso... Un orgullo todo lo que vos estás diciendo, porque pasaste de esa vivencia en Fuerte Apache hasta Follow the Money, como me lo decís, hasta
sí,
Bitcoin,
sí, sí, sí.
Hasta...
Fuiste creando todo.
Es algo realmente...
Sí. Eso es lo que me gusta, desde que mientras fue contando su historia, es como que dijo, bueno, quise una banda de cumbia, hice la banda de cumbia, quise trabajar en el banco.
No, cada objetivo... No, y aparte la sensación de creer es crear, que a veces a
exacto.
Uno se lo dicen, y él lo está diciendo en hechos. En hechos, creí en esto y creaba en relación. Y no está diciendo que le fue fácil.
No.
Está
no,
diciendo no. que fue un objetivo y que en base a ese objetivo lo trabajó, lo luchó. Es como el hecho de amasar, amasás el pan y tiene todo un trabajo para que tenga ese sabor. Y creo que esto es un poco lo que él nos está diciendo. Y luego, total. ¿Cómo viene la creación, sí, de Crypt Station?
Bueno, ahí primero, para cerrar ese capítulo nada más, ingresé como inversor porque era lo que más me gustaba y en ese momento diversificaba demasiado y decía, bueno, a ver qué oportunidad hay, Mercado Libre, Amazon, lo que sea, Tesla, Bitcoin, ¿no? Era una inversión más que nada y no entendía mucho qué había más allá de la inversión. Cuando me fui del banco, que fui, la verdad, una luz para irme, porque me fui en febrero del 2020, creo, que es cuando la pandemia...
Sí, un poco antes.
En marzo arranca, sí, acá en marzo, en septiembre del año anterior en China, pero acá,
el 20 de marzo, si no me equivoco.
No, acá, claro, el 15 de marzo.
Acá en marzo.
20 de marzo.
Bueno, yo en febrero me fui a emprender con todas las ganas del mundo, ya tenía algo armado, bueno, equipo de ventas, que es quizá lo que más me sale, y bueno, había armado sobre una industria, salud, bueno, había armado todo. Me fui en febrero. Claro, en marzo, pandemia, todo cerrado, nadie puede salir de la casa, no se puede hacer nada y bueno, nada, todo lo que tenía era inviable.
¿Y a dónde te fuiste?
En ese momento, ¿a dónde me fui? Era solamente a un sueño, a una idea de
quedó
emprender.
Quedó en el sueño.
Que básicamente necesitaba tener equipos en la calle y era inviable tener equipos en la calle en ese momento.
Y ahora todo dentro quedó, bien.
Entonces, nada, de un día para otro, lo que había pensado, que era una posibilidad, dejó de ser una posibilidad. Y bueno, ahí fue donde tuve que ponerme muy, muy creativo. Bueno,
otra vez se reinventó.
Habíamos alquilado una oficina en Devoto en esa época, así Devoto, Pueyrredón, yo vivía ahí en esa época, en Capital, ahora estoy en provincia, en Pilar. Fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida.
Tranquilo, sí, estás tranquilo.
Sí, una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Y bueno, empecé, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué carajo hago, no? Perdón, ¿qué carajo hago en este momento? Tenía una nena de un año, me había ido del banco, era pandemia, todo cerrado, no se podía hacer nada. Y dije, bueno, lo que mejor me sale es invertir, mover el dinero. Y dije, vamos a ver o a buscar oportunidades. Bueno, estaba Santi, que se había ido conmigo del banco, también, se había ido un poquito después, y estábamos los dos ahí en esa idea de creación y de pensar, viste, que se podía, y siendo positivo y con la energía puesta ahí. Y la verdad que lo que hice fue, miré para el costado y dije, ¿cuánto tiempo de vida me queda? ¿Viste? Que fue más o menos lo que hice cuando me fui del banco, que si todo salía mal, ¿no? Siempre uno...
Qué bien.
Yo soy muy positivo, pero a su vez también
pero tenés,
digo...
Pero el análisis de si no se da.
Sí, sí. ¿Cuál es el peor escenario posible?
Siempre, ¿no? El peor escenario.
¿Cuál es el peor escenario? Listo.
Siempre.
Ya sé cuál es. Listo. Bueno, ok. Pero voy con toda mi energía sobre lo positivo.
Claro, pero sabes cuál es el peor.
Y en ese momento se dio como lo que era el peor escenario posible, ¿viste? Dije, bueno, o sea, imagínate, una pandemia que nunca había sucedido, por lo menos en mi historia moderna, y que no se podía salir a la calle y no se podía hacer nada, era tipo el peor escenario.
Sí. O sea, y ahí surgió la idea del café, cripto.
No, cisne negro mundial.
Y ahí me metí un poco más en cripto. Ahí empecé ya a estudiar bien los fundamentales, a entender que era Bitcoin, entender que era Ethereum y a entender que habían un millón de criptomonedas y por qué, qué era, qué solucionaba, qué carajo hacían, ¿entendés? Entonces empecé a meterme a estudiar. Y la verdad que primero tuve una oportunidad de inversión porque en ese momento Bitcoin había caído, creo que a $3,000, $4,000, una cosa así. Había pasado de 20 a 4. Yo ya estaba metido. Y bueno, Ethereum lo mismo, había caído creo que de 1,400 a, no sé, $300 en ese momento. Y yo miramos con Santi y dijimos, miremos el gráfico. Dijimos, para, ¿con que esto solamente vuelva a su punto máximo? Dijimos, pasaría esto en nuestra inversión. Dijimos, ¿cuáles son las posibilidades que pase esto? Empezamos a analizar, hicimos alguna... Bueno, la cuestión que nos fue bien con eso, me empecé a meter muchísimo más, por un lado la inversión, pero por otro lado, ya entendiendo qué es lo que pasaba atrás de las cripto, las comunidades, por qué había comunidades en las cripto, qué solucionaban cada una. Empecé a meterme, y bueno, di con dos socios en ese momento. Un primer socio, que bueno, ya era conocido mío, yo ya venía trabajando otras industrias, y empezamos a pensar qué podíamos hacer, aparece un otro socio más, con mucha capacidad en marketing, también muy metido en el mundo cripto, la tenía muy clara también, la tiene muy clara, de hecho. Y ahí, en esa co-creación, un día salimos con la idea de decir, che, ¿qué tal poner un café cripto, ¿no? Un espacio distinto que no veíamos que había, justamente en esto, ¿no? De entender, che, las comunidades, che, la educación, porque sí, veíamos que había mucha desinformación o que solamente se miraba la parte si era rojo, si subía, si bajaba. Sí,
Jorge, también eligieron el lugar donde colocar.
Sí, fue todo, por eso.
Fue todo.
Dijimos, claro, acá hay una gran oportunidad, dijimos, de comunicar algo distinto.
Y hablando de educación, la UCA.
Y qué mejor, dijimos, que ponerlo en un espacio que es en Puerto Madero, en la UCA, donde están ahí los estudiantes.
Y hoy también en el DOC, ¿no?
Y hoy también está en el DOT, correcto. Qué mejor que ponerlo ahí, en donde podamos comunicar, que la estrategia tenga este impacto.
Y también sé educar.
Y que sí, es que el foco siempre estuvo ahí, ¿no? Porque dijimos, o sea, acá lo que hay que tratar de sanar es esto de que se habla de cripto como si fuera algo criminal.
Claro,
y no se está entendiendo la tecnología.
Ay, me encanta.
Para muchos emprendedores eso fue una gran noticia, porque claro, la gente que trabaja con estas herramientas,
su mundo, su lugar, su ámbito,
algo tangible para una persona que no conoce,
es como decir su fortaleza, ahí en ese lugar la
total
encontraron.
Y, bueno, y a mí me pasó mucho eso de, vi digamos un gran insight ahí, porque yo decía, a mí lo que me pasaba era que cuando yo estaba en el banco, yo veía, siempre lo mismo, ¿no? Con respeto a Doña Rosa, pero siempre Doña Rosa venía con el plazo fijo,
claro,
y venía y quería renovarlo ahí, ¿viste? Y yo decía, pero mira, podés entrar acá en la computadora, no, mira, yo quiero venir acá, quiero ver a una persona. Entonces eso, como que yo, cuando hablábamos con los chicos, ¿no? Decíamos, hay una gran oportunidad de poner un espacio físico, decíamos,
claro,
porque es todo digital. Y no está esa posibilidad de que la persona pueda acercar, muy preguntar, ver una cara, decir, che, ¿pero qué es Bitcoin? ¿Qué es esto? ¿Qué es Ethereum? ¿Pero por qué son aquí? Y nosotros dijimos, estamos en un lugar estratégicamente ubicados, comunicamos esto, vamos a tener un gran impacto.
Y crecieron.
Aguardame un toquecito, sí. Se nos fue el programa,
sí,
pero
sí,
quiero
no.
Rápido ping-pong. Anabela, sí. Si te digo Anabela, ¿qué representa en tu vida?
La mujer de mi vida.
¿Tu hermano?
Un gran referente.
¿Tu hija?
Ahí ya te fuiste. Mi hija es lo que me hizo entender realmente qué es la vida.
¿Jorge Molina?
Un soñador.
Bien. La última pregunta te la dejo a vos. ¿Qué vos le querías,
Jorge,
hacer sobre hoy?
Sí, Jorge, yo te iba a preguntar respecto a toda esta experiencia y todo esto que viviste. Hoy, ¿cuál es tu propósito? Y no solo eso, sino también vos decís que abarcas tu tiempo en lo que es la filosofía y la espiritualidad. ¿Y cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es la espiritualidad que seguís hoy?
Todo está conectado, las preguntas, ¿no? El propósito con la filosofía.
Exactamente.
Y la espiritualidad.
Total.
Creo que el propósito es algo que puede ir cambiando en la vida. Hoy actualmente es generar un impacto en personas que lo sientan, sí, que se sientan llamadas, si se quiere, y que les resuene lo que yo les pueda comunicar. Entonces me gusta mucho, me hace sentir muy bien tener ese tipo de charlas que puedan inspirar a alguien. Eso me motiva muchísimo. Pero como propósito individual, yo creo que solo el hecho de vivir y despertarme todos los días y ser una mejor persona, un mejor ser humano, no tengo mucho más propósito que eso en la vida. Y bueno, lo mismo con lo que me preguntaba sobre la filosofía o la espiritualidad. Yo creo que somos un ser muchísimo más grande que lo que estamos ahora, ¿no? Acá mirándonos a la cara con auriculares y un micrófono. Creo en que hay muchísimo más, que por algo, por algún motivo estamos acá. Creo que si te referís a lo que es espiritual en sí, bueno, yo creo que somos un ser superior que viene acá a transitar algo. Cada uno tendrá su verdad y está bien. La mía es que vengo acá a transitar, a ser mejor ser humano, a aportar, a tratar de ayudar a los demás. y como filosofía exactamente lo mismo, solo que quizás pensando más en una filosofía estoica, si se quiere, donde trato de vivir el día a día al máximo, el hoy al máximo, y entender a la muerte como una gran oportunidad de disfrutar el día a día.
Bien, y nos fuimos, Jorge Molina.
Muchas
muchísimas
gracias, Jorge.
Gracias por
gracias
estar, maestro.
Ustedes.
Gracias. ¿Cómo podemos ingresar en tu mundo? ¿Tenés Instagram?
No soy muy del mundo de las redes, pero sí, tengo Instagram, que es Jorge Molina Trías, creo.
Listo.
Sí, y LinkedIn, ahí sí, en más la parte laboral o profesional, también me encuentran como Jorge Molina Trías.
Ahí está, Jorge Molina, gracias, maestro.
Un placer,
y cariños,
Jorge.
A tu mujer, a tu hermano,
gracias.
A tu familia y a tu nena, maravillosa.
Gracias.
Y nos encontramos, mi querido Helmut Weigel, el próximo lunes a partir de las 16, haciendo éxito, ¿en dónde?
Éxito en el aire.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.